Hablaremos entonces del rapé. El rapé era polvo de tabaco, ni más ni menos, ¿no? Se aspiraba por la nariz. Esa trituración de la planta para ser aspirada empezó a utilizarse en América. La inhalación de polvo de tabaco era el sistema preferido por los incas, por ejemplo, por los quechuas, ¿no? En realidad. Una vez que llegó a Europa, se transformó en una costumbre curiosa que desapareció no hace tanto, hace bastante. El momento de mayor auge fue en el siglo XVIII. El rapé se aspiraba para ser luego expulsado, no se retenía. Se pretendía provocar un estornudo, algo en apariencia inocente, pero que eso por entonces se consideraba extraordinariamente placentero. Todos los que aspiraban rapé tenían un pañuelo preparado o el antebrazo listo para estornudar sobre él. Había, para la costumbre del estornudo, una etiqueta. Lo importante era no hacer muecas durante el estornudo. Había que estornudar con dignidad.
Si nada de eso está...
No. Un buen aficionado al rapé debía tener además buen pulso para que no se disparara el rapé a cualquier parte, y el rostro bien afeitado para que el excipiente de aquella maniobra no se alojara en forma desagradable en las barbas o bigotes
del
aspirante.
Hay un huequito en la mano, es nunca mejor dicho, sí, que claro. Todavía hoy se llama tabaquera anatómica, que es exactamente este.
Sí.
Ahí al final del pulgar, muchachos.
Bueno, gran parte del rapé que se producía en las colonias españolas de América, o del tabaco que se cosechaba por ahí, iba destinado a Cádiz y a Sevilla. El tabaco que llegaba a Cádiz se enrollaba en cigarros o se molía para hacer rapé, pero el que llegaba a Sevilla pasaba por la Real Fábrica de Tabacos, donde se convertía en rapé exclusivamente. ¿Cuándo se les pidió a los trabajadores sevillanos de aquella fábrica que produjeran tabaco al estilo de Cádiz, es decir, enrollándolo en cigarrillos? Se negaron, alegando que la manufactura al estilo de Cádiz era una labor femenina. Y había también una razón económica. El rapé, prendido en toda Europa y en la Real Fábrica, funcionaba a pleno. Tanto era así que se convirtió aquella fábrica en el edificio industrial más grande del mundo. Y dice aquí, hoy todavía es un edificio considerable. Lo es, pero ya no es un edificio industrial. Funciona allí la Universidad de Sevilla.
Claro.
Es un edificio verdaderamente enorme, muy parecido a una fortaleza, con muros de un extraordinario grosor, y hasta me atrevería a decir, si la memoria no me falla, con algunas zanjas ahí.
Con un foso.
Sí, con un foso alrededor. Sí. Que tiene, me parece que más de una manzana. Y se puede incluso cruzar, yo lo he hecho varias veces, para ahorrarse dar la vuelta. Varias veces yo he cruzado por el medio, mezclándome con los estudiantes, y verdaderamente es un edificio muy, muy intenso, muy lindo de ver.
Está bien la palabra,
muy
intenso,
lindo,
sí,
ver,
sí.
Muy lindo de ver. Bueno, la costumbre de inhalar rapé en lugar de fumar tenía otra explicación. En muchos lugares no estaban bien vistos los fumadores. En Prusia, por ejemplo, Federico II el Grande no soportaba el olor a tabaco. Ganarel, solo en escena y con una cajita de rapé en la mano, cantando las excelencias del tabaco. Se usaba una cajita muy canchera.
Sí, sí, muy canchera, y el pañuelo iba metido justamente en la manga, claro. Saliendo de la manga y colgando ligeramente, como para tenerlo a mano para el estornudo, para no llenar de mocos la platea.
Según cuenta Casanova, en sus memorias que hemos leído en este programa intensamente, cuando llegó a París, Casanova, vio que la aparición de una nueva marca de rapé bastaba para volver locos a miles. ¡Ay, salió una nueva marca de rapé!, decían todos. Cuenta Casanova que en una ocasión vio una muchedumbre agolpada frente a un negocio y preguntó qué ocurría. Un compañero le respondió que esperaban para comprar rapé. Casanova le preguntó si era mejor que los demás, y el compañero respondió que no, pero era el que usaba la Duquesa de Chac. El propio Casanova tenía una cajita de rapé que le había regalado una de sus amantes, quien si no.
Sí.
Tenía un falso fondo que permitía esconder un retrato de su amante, pero desnuda.
Esos son reales.
¡Qué Casanova este! En Inglaterra el consumo de rapé tuvo implicancias nacionales, dice aquí. El rapé que conseguían los ingleses era el producto del saqueo a los barcos españoles y franceses. El botín arrebatado era vendido con frases publicitarias en las que se hablaba del heroísmo de los corsarios, y entonces tomar rapé se convirtió en un acto patriótico. Del mismo modo que sucedía en Prusia, en Inglaterra el consumo de rapé prevaleció por cuestiones de higiene. En 1773, nada menos que el Dr. Johnson afirmaba: fumar ha pasado a la historia. Sin embargo, no veo por qué un hábito como el rapé, que cuesta tan poco esfuerzo y quita el vacío total de la mente, debería desaparecer. No veo por qué debería desaparecer, digo, porque me extendí un poco en la subordinada y regresé sin aire. Sucedía que el Dr. Johnson tomaba rapé a manos llenas.
Con las palmas.
Y con la palma de las manos.
Qué bestia.
Se lo ve. Bien. Llevaba siempre los bolsillos del abrigo repletos de tabaco en polvo. Nada de tabaqueras ni pequeñas cajitas. Directamente en el bolsillo. Incluso a veces metía la nariz en el bolsillo, para el cual tomaba la precaución de sacarse primero la chaqueta. Y se pegaba una olida, vamos claro. A decirlo así.
Esto explica toda su obra, ¿no?
Sí.
Claro.
El consumo del rapé se despegó tanto que en realidad me parece que se debe haber desplegado, sí. Más que despegado. Pero podríamos decir, se despegó tanto,
se despegó tanto
del consumo de cigarrillos enrollados, que bien podría considerarse que eran dos actividades antagónicas.
Ajá. Uy, está muy bien, ¿eh? Despegue nomás.
Todo eso es lo que uno debe hacer
cuando encuentre un typo.
Tuvo tanto auge que le empezaron a atribuir propiedades medicinales. El rapé se vendía como una cura para todos los desórdenes de la cabeza y del cuerpo. El rapé llamado Imperial Snuff, uy, qué lindo, se vanagloriaba en su propaganda de haber llevado a muchos a un grado de bienestar que nunca habían soñado. Una patria justa, libre y soberana.
Todo con Imperial Snuff.
El famoso estado de bienestar. Muchos, como siempre sucede, bueno, adulteraban el producto.
Y bueno.
Me refiero a la patria justa, libre y soberana.
Claro. Se llamaban a sí mismos rapistas, raperos.
Bueno, el rey de Inglaterra, Jorge I, promovió edictos contra la adulteración, quizá contra el adulterio, pero en este caso contra la adulteración de rapé. Parece que se usaban virutas de madera y arena y vos te la respirabas.
¿Y sabés qué?
Ajeno a todo.
Qué fe.
¿Quién estableció los modos de aspirar rapé entre los ingleses más acomodados? Es decir, quien dictó normas de elegancia para aspirar rapé. Este fue Bob Brummel.
El hermoso Brummel.
El hermoso Brummel. Uh-huh. Aquel dandy que era amigo del príncipe de Gales. Dejó de ser amigo un día en que le dijo: che, Gales, alcanzame tal cosa. Y el príncipe de Gales se enojó.
Y bien que hizo, además.
Y dejaron de ser amigos. Ahí empezó la desgracia del famoso Brummel, Bob Brummel. Bueno, pero este hombre, a fin de hacer el proceso más limpio y elegante, estableció tres fases para la expulsión nasal del rapé aspirado. Él decía que la expulsión completa de lo inhalado en un solo lance era sobremanera desagradable. Había que expulsarlo en tres movimientos.
Qué difícil.
Es muy difícil retener parte del rapé. No, se opondría, por ejemplo, al tapar con el dedo pulgar una de las ventanas nasales para que el aire que se saliera por la otra alcanzara mayor velocidad. Eso me imagino que no haría un tipo elegante como Brummel. El rapé favorito de Brummel era el llamado Martinique, que se vendía en la tienda más antigua y exclusiva de Londres. Brummel le contagió su afición, influyó para que el príncipe de Gales se hiciera adicto al rapé. Y cuando el príncipe de Gales empezó a fumar, la marca que fumaba Gales utilizó por primera vez el testimonio de un príncipe para vender un producto cualquiera, diciendo el príncipe de Gales,
proveedores de la corona.
Somos proveedores de la corona, claro. Es una manera más elegante de decir.
Somos proveedores exclusivo, claro.
No hubo razones específicas para el abandono de la costumbre de aspirar rapé. El uso, la moda, fue mermando poco a poco hasta que se extinguió por completo hace 60, 70 años, quizá más. Y he contado alguna vez que yo he visto rapé en un cumpleaños. En un cumpleaños que yo creo que era de Horacio Ferrer. Y alguien que yo creo que era un violinista, pero no estoy seguro. Bueno, trajo como una curiosidad una cajita, y creo que tenía rapé también.
Sí, se vende todavía, le digo.
Sí, como una curiosidad, trajo, lo mostró, lo estuvimos mirando. He ido a la discoteca y el tipo discotecario me dijo que él, a él no le gustaba el rapé, mejor dicho, que no conseguía rapé en ningún lado, pero que se metía un palito de escoba en la nariz y se provocaba unas cosquillas de resulta de las cuales se mandaba unos estornudos que rompía vidrio.
Pero se trata de estornudar con reglas de etiqueta, ¿no?
Está bueno, pero si yo no sabe los kilos de rapé que me ahorro.
Claro.
Incluso digo, voy al cine, me decía. Y en las partes de misterio me provoco el estornudo. Y sacó la pajita de escoba.
Y la misma gente... usa siempre, lleva la misma.
No, eso es un detalle, qué sé yo si lleva la misma.
Esa es la pregunta de Rolón.
Claro, esa es de Rolón. Esa... Y estornudo, me dijo, ¿no? Estoy usando el estilo directo. Sí. Y la gente se asusta muchísimo y hay gran mortandad entre las viejas desprevenidas.
Qué feo igual esa costumbre. Yo creo que habría que dedicarle este tema, querido Alejandro. Digamos que el rapé, igual que el tabaco, es una de esas costumbres, igual que algunas... quiero dedicarle a esas personas que han tenido la fuerza y voluntad de hacerlo este segmento.
Pues el tango que oiremos ahora en la versión de Libertad Lamarque. Adelante.
Como un lejano reproche, tu voz que llora y me nombra, mientras más aún se asombran los fantasmas de esta noche. Están mis ojos cerrados por el terror del silencio, mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Muchísimo más extrañan mis manos, tus manos amantes. Más, muchísimo más me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo forma y humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancias, de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Parece un sueño de angustia, del que despierto temblando, y están tiradas y mugias las violetas de esa angustia y mis ojos sollozando. Los pobres siguen cerrados por el terror del silencio, mi corazón desgarrado, porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extrañan mis manos, tus manos amantes. Más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo forma y tuvo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancia, de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí.
Era Libertad Lamarque en La venganza será terrible, Tabaco.